¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente con el programa radial Espectro Polis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño, programa radial de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy conversaremos con algunos de nuestros estudiantes y nuestros egresados del 2015. En este programa tendremos a estudiantes egresados de la especialidad de diseño industrial y de diseño gráfico que obtuvieron los reconocimientos por sus logros en su desempeño académico en este último año de formación que ha sido para ellos el 2015. En la locución de hoy día me acompaña Renato. ¿Qué tal, Renato?
Hola, Moisés. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Así es, hoy día estaremos conversando con Lisette Marzano y Santiago Eguren, ambos de la especialidad de diseño industrial, y por otro lado con Mari Carmen Silvestre, de la especialidad de diseño gráfico. Si bien no son todos los alumnos egresados que fueron premiados, son algunos, y los de la especialidad de las especialidades de diseño. Y bueno, sí, lamentablemente no es fácil coincidir por motivos de horario, ¿no?
Claro,
sobre todo ahora en vacaciones, y teniendo en cuenta que ya los alumnos son egresados y ya no están con los mismos horarios de la universidad, ¿no? Además, les recordemos que hoy es el concierto fiesta en Noctiluca. Es una actividad Profondos para la exposición Espacio Experimental que está preparando los profesores y alumnos del curso de integración de la Facultad de Arte y Diseño. El programa pasado regalamos 5 entradas para nuestros oyentes. Se hizo un concurso y bueno, la feliz ganadora fue Maricielo López Paucar, quien disfrutará el día de hoy de este conciertazo. En la agenda de hoy les daremos más detalles sobre de qué se trata este concierto y dónde es, para que lo disfruten y apoyen a nuestros alumnos que están haciendo un gran esfuerzo para realizar la exposición Espacio Experimental, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Juan de Parra del Río. La música que nos acompañará el día de hoy es el brasilero Tim Maya.
Muy bien, entonces el día de hoy, como también en nuestro siguiente programa, vamos a tener conversaciones con estudiantes y alumnos que están egresando, o sea, están culminando ya los cursos de sus especialidades. Tenemos también el caso todavía de que, si bien ahí tenemos estudiantes que ya terminaron los cursos de su especialización, pero por ahí todavía a veces tienen algún curso teórico, algún electivo que llevar. Ustedes saben de que la vida universitaria tiene también sus complicaciones. Entonces vamos a tener en estos dos programas la conversación con estos estudiantes. El objetivo de estas conversaciones es permitir también a quienes están iniciando en los estudios en la Facultad de Arte y Diseño conocer de sus compañeros que ya están en esta etapa final de su formación lo que ha sido su experiencia a través de la facultad, cómo llegaron, cuáles fueron sus expectativas, cómo ha sido este camino que han recorrido, las dificultades, las quizás ideas o definiciones que tenían de su carrera, y cómo después ellos mismos se han ido encontrando quizás con una realidad que a veces no coincide con lo que nosotros nos imaginamos. Y lógicamente ahora, en este hito importante, este momento importante de lo que es su desempeño profesional a futuro, cuáles son las metas, cuáles son esos primeros pasos que están dando, ¿no? Son, creo que, experiencias valiosas. No estamos acá esperando respuestas correctas ni podríamos decir, esto es lo que se debe hacer, sino sencillamente el compartir la experiencia directa y valiosa de nuestros propios estudiantes, para que los que están iniciándose en estos estudios en la facultad puedan tener también una idea de cómo es, ¿no? cómo es terminar los estudios. Pero un poco para circunscribir esta circunstancia, ¿no? Nuestros invitados, ellos han tenido un reconocimiento, algunos han obtenido mención honrosa o han obtenido alguno de los premios que se otorgan a los estudiantes cuando se culmina el año académico en la Facultad de Arte. En la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica se otorgan dos tipos de premios. Los premios académicos, que es el premio Winternitz, es el nombre de nuestro fundador, y los premios de la crítica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Los premios Winternitz fueron instituidos como un estímulo al esfuerzo, a la dedicación y al aprovechamiento de los alumnos durante el año académico. Entonces es un premio en el cual se basa básicamente en lo que ha sido el desempeño académico, ¿no? O sea, su promedio de notas, por así decirlo. Y es en base a eso que se reconoce entonces el desempeño del estudiante y se le entrega este reconocimiento cuando se inaugura las exposiciones de fin de año que son tan tradicionales en nuestra facultad. Pero el premio de la crítica, que se otorga las mejores obras o los mejores proyectos de diseño, eso sí es evaluado por un jurado externo. O sea, es decir, cada especialidad invita a personas destacadas dentro de esa área de especialización, personas que ya no forman parte, se podría decir, del equipo docente, pueden ser estudiantes de la facultad, pero que ya tienen un desempeño profesional reconocido, y se invita a estas personas a que conformen un jurado que va a venir y va a ver el resultado del trabajo de los chicos en las exposiciones, y en base a lo que es su apreciación en cuanto a su propio recorrido profesional, es que ellos van a dar un veredicto y van a asignar un reconocimiento a los mejores proyectos que ellos ven, ¿no? Son lógicamente discusiones que también son interesantes.
Sí, ahora es bueno notar, ¿no?, que este premio a la crítica se remite únicamente a lo que se presenta en la exposición. Uh-huh. Que vendrían a ser estrictamente los cursos artísticos de la carrera, sea de diseño gráfico o diseño industrial, mientras que el premio Winternitz sí engloba toda la especialidad, ¿no? Cursos teóricos, selectivos y artísticos. Entonces, en ese sentido, bueno, son dos tipos de premio, uno más interno, digamos. Exacto. Y otro más externo, que expone al alumno a otro tipo de crítica.
Sí, exacto, eso creo que es importante, ¿no? Porque lógicamente un estudiante en la Facultad de Arte tiene, podríamos decir, el aporte y la constante asesoría y tutoría de lo que son los docentes que conformamos el equipo acá de la facultad. Pero un premio de la crítica ya es, podríamos decir, es un reconocimiento que viene ya de evaluadores externos, ¿no? Que ya con una mirada contextual más amplia, en base a una realidad profesional, ellos ven en ese resultado de esas propuestas, de estos trabajos de nuestros estudiantes, justamente lo que se ve como algo destacado, ¿no? Han habido, lógicamente, años en donde han habido premios desiertos también, ¿no? O sea, hay que decirlo.
Claro, sí.
Y lógicamente eso también a nosotros nos compromete a hacer mejoras o a también por lo menos preguntarnos qué pasó, ¿no? Y creo que en ese sentido también es algo que nos permite tanto a estudiantes como a docentes mantenernos siempre tratando de ir mejorando.
Uh-huh. Ahora, algo que noté hace poco es que creo que no es convencional que haya premio a la crítica en diseño, o no ha sido normal.
Si no me equivoco, recientemente, creo que desde hace algunos años se ha incorporado. Yo, de lo que he podido recopilar una cierta información, es que inicialmente, por ejemplo, los premios Winternitz se otorgaban solamente a los estudiantes de último año de carrera, solamente uh-huh. a los de quinto y sexto año. Pero es a partir recién de 1996 que se ampliaron a los mejores alumnos desde primer año.
Okay.
¿No? Desde estudios generales se reconoce al chico que ha terminado un primer año, podríamos decir, de una manera destacada en todo su desempeño académico, recibe ya un premio de interés. Incluso en otras ocasiones hubieron otros premios por auspicios o personalidades que en verdad pudieron y quisieron reconocer el esfuerzo que hacen nuestros estudiantes, pero podríamos decir que lo que siempre ha permanecido ha sido el premio Winternitz y el premio de la crítica, que como tú bien has dicho, solamente es para los que están egresando y en base a lo que son los proyectos que ellos presentan en lo que es la exposición de fin de año, que podríamos decir es el proyecto con los que prácticamente están egresando de la facultad. Bueno, entonces, esto ha sido una pequeña introducción. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar entonces con los invitados. No se despeguen.
¿Estás? Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Oye, escucha, te cuento.
Dime.
Hay una tumba en el medio de la laguna de Huacachina.
Ah, súper, ¿dónde sabes esta?
¿Qué?
Una mujer llora en las carreteras del centro de Lima.
No, yo tengo una mejor. Hay un tunche que camina cada noche en el túnel de la herradura.
Pero, ¿sabías que si pasas por las 12 de la noche en el túnel te vuelves ardilla?
Oye, men, yo hice un perro araña.
¿Dónde?
Que no te meten historias. Nosotras tenemos las verdaderas. Desde el tercer piso, escúchanos todos los martes a las 7:30 en Zona Pub.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pub.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Pub, entonces...
Muy bien, entonces estamos acá con nuestros invitados. Tenemos en cabina a Lisset Marzano, premio Winternitz y mención honrosa en el premio de la crítica de la especialidad de diseño industrial. A Santiago Eguren, primer puesto en el premio de la crítica de diseño industrial. Y a Mari Carmen Silvestre, segundo puesto en el premio de la crítica en diseño gráfico. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Bienvenidos.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, Renato.
¿Qué tal? Muy bien, me imagino pues que ahorita ya para ustedes su rutina ha tenido un cambio radical. ¿Qué tal, Mari Carmen, para ti? ¿Cómo te va en estos momentos?
Sí, me sentí muy emocionada por haber ganado el premio y por todo el punche que me ha dado para seguir con los proyectos, ¿no? Con todos los proyectos que... con el proyecto que expuse en el premio y con también la vida diaria, ¿no? Para seguir con lo que me gusta. Uh-huh. Seguir con que,
cuéntame un poco, ¿en qué consistió ese proyecto que presentaste en la exposición? Porque nuestros oyentes quizás no tienen idea.
Bueno, yo me basé en un gusto personal. Yo amo los animales y me gusta muchísimo pasar el tiempo con los niños. Entonces, quise hacer una marca que sea no solo crear un mundo ilustrado para niños bonitos, sino también en donde ellos aprendan mucho. Por ejemplo, la marca se llama Morada. Uh-huh. Y cada año va a tener una temática. Por ejemplo, lo que presenté fue Morada Acuática, donde exponía todos los animales que viven en las orillas del mar. Entonces eso era como que si un niño lo tenía puesto en su ropa, es indumentaria y decoración infantil. Si no lo tenía puesto en su ropa, de repente salía a la calle, salía a la playa y decía: mamá, mira, este es un zarcillo, ¿no? Es un guanay. Entonces, yo, una frase que me inspiró bastante fue que uno no ama lo que no conoce. Uh-huh. Entonces, eso fue lo primero que se me ocurrió para hacer esa marca en donde los niños puedan empezar a conocer desde muy pequeñitos qué es lo que vive alrededor de ellos y empieza a cuidarlos también, a ver, un deterioro del planeta. Entonces empiezan a cuidarlos y eso.
Y por ejemplo, en este caso de estos animales, este entorno acuático que tú habías creado, ¿se basaba dentro de lo que es nuestra fauna, flora local?
Sí, peruana.
Peruana, ¿no? Es una manera, lógicamente, también creo que acorda a nuestros tiempos de generar una conciencia del cuidado de la naturaleza.
Identidad también.
De identidad, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Lisset, ¿qué tal, Lisset?
Buenos días, Moisés, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bueno, en mi caso mi proyecto se basó más que nada en un nuevo diseño de mobiliario infantil, exactamente para la etapa primaria. Uh-huh. También lo propuse para la etapa inicial. Lo que consistía este proyecto era en generar un mobiliario en donde el niño no se quede totalmente estático mientras estudia. Haciendo mis estudios, mis investigaciones, saqué que el cuerpo es una masa en movimiento, que uh-huh. necesita estar en constante movimiento. Es por ello que diseñé un mobiliario escolar para que el niño pueda moverse, pueda interactuar, ¿no? Y no se quede totalmente estático, que era lo que le traía problemas a la columna, aburrimiento, desconcentración, ¿no? Y todos los problemas que le generaba.
Y estamos hablando acá de un proyecto para niños de más o menos qué rango de edad.
Yo lo propuse para el tamaño del mobiliario. Uh-huh. Propuse tres diferentes tamaños. Entonces el primer tamaño era para niños de primero a tercero de primaria, el segundo cuarto y quinto, y el último para sexto de primaria.
Okay. Algo curioso creo que escuché por ahí sobre tu premio Winternitz, algo que ayudó a que, o que fue un criterio que se vio para otorgártelo, fue que eras la única que había ingresado, o sea, que no había, no se había demorado un año más que el resto, si no me equivoco, de los que estaban exponiendo.
Bueno, en mi caso yo ingresé en el 2011, ¿no? Hice 5 años exactos de, claro, de la carrera.
¿Y qué tal eso? Como nivel de exigencia de...
Bueno, en verdad fue una experiencia muy, 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 muy gratificante, pero 5 años de mi vida no he tenido tiempo en enfocarme en otras cosas más que mi carrera, ¿no? No, tampoco pude trabajar más que en el último ciclo que me lancé a trabajar. Que dicho sea de paso, fue muy muy fuerte, porque salí de mi clase media hora antes de comenzar, que comience la hora del trabajo, y salía y llegaba a mi casa 10, 11 de la noche, y de ahí me tenía que amanecer a hacer proyectos y levantarme a las 6 de la mañana. A veces dormía 1, 2 horas, a veces no dormía, ¿no? Entonces fue bien fuerte, y creo que fui constante también, ¿no? Mi trabajo, creo, en la facultad ha sido muy constante desde estudios generales, cosa que fui creando una línea de más o menos organización, ¿no? Y poder enfocarme y poder lograr eso.
En tu caso, Lizeth, dime, desde que postulaste a la facultad, ¿ya tenías definida tu especialidad de diseño industrial?
Sí, cuando ingresé a la facultad, yo ingresé para diseño industrial. Pero yo tengo una pequeña historia, porque yo salí del colegio en el 2008.
Ya.
Y apenas salí del colegio, yo postulé a otra universidad, en otra carrera completamente diferente, uh-huh, ¿no? Que era administración. Ya. Entonces, de hecho, estuve ahí 1 año y medio hasta que me di cuenta que realmente no era lo mío, y pude hacer el cambio, ¿no? Y también hubieron complicaciones por el hecho de que si tú le dices a tu papá, me voy a cambiar de carrera de administración, no voy a cambiar a la facultad de arte, hubo un poco de problemas, ¿no? Sí, pero felizmente ya después del primer año ya me apoyaron constantemente, ¿no? Pero sí hubo un poco de...
Bueno, yo creo que desde la experiencia que tenemos en los docentes, muchas veces los estudiantes que vienen ya con una cierta experiencia de otros estudios, a veces también tienen, sí, una mejor administración, uh-huh, de su tiempo, ¿no? Como creo que ha sido tu caso, ¿no?
De hecho, que también me sirvió, porque yo estuve 1 año y medio llevando cursos de administración, y aquí también llevé gestión, pues. Gestión 1, 2 y 3, llevé este curso que era de como de recursos humanos, gestión 1, 2 y 3, ¿no? Y me sirvió bastante, en verdad, me sirvió un montón, uh-huh, un montón. Y además que ya sabía cómo organizar mi tiempo, ¿no? Sobre todo en la vida universitaria, que a veces cuando sales del colegio te choca bastante.
Eso por un lado, y creo que también el hecho de que ya perdieron 1 año y medio, entonces ya no tienen más tiempo que perder, ¿no?
Sí, pues.
De alguna forma, creo, sí, que es también el caso de algunos alumnos que entran ya de otra carrera y...
Sí,
ya, aparte que esas carreras no son cortas, ¿no?
Exacto. ¿Y qué tal en tu caso, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué consistió tu proyecto con el que has egresado?
En realidad a mí me sorprendió un poco, porque creí que había ganado el premio de la crítica por el último proyecto que hice, que fue un rodillo terapéutico que incluía todo un set de masajeadores, y era bastante intuitivo, pero bien, muy bien estudiado en realidad. Más que nada fue una investigación muy profunda sobre el cuerpo humano y sobre cosas muy interesantes como los puntos gatillo, que son tipo las partes de las articulaciones con las que se irrita o se inflama toda la articulación cuando haces algún ejercicio mal hecho. Uh-huh. Entonces, básicamente era un proyecto para soltar todo eso, y con el cual creí que había ganado, pero al final terminé ganando con el rediseño, que fue el proyecto del ciclo anterior a ese, ¿no? Y básicamente me explicaron que fue por el nivel de complejidad porque funcionó.
¿En qué consistió ese proyecto?
Era el rediseño de una afeitadora icónica marca Wall, que son las clásicas con las que la mayoría de gente se afeita la cabeza en una peluquería o tú mismo, ¿no? Yo me metí en ese proyecto básicamente porque yo la usaba también.
Ajá.
Entonces tenía toda la experiencia ya bastante estudiada y podía desarrollarlo de una manera muy intuitiva y no me iba a gastar tiempo, digamos, en esa parte del proceso, que en verdad es bastante. Entonces comencé por ahí y modifiqué todo el exterior de la carcasa de la afeitadora, y todo calzó de igual manera adentro y funcionó, y esa fue básicamente la razón del premio.
Ah, muy bien. O sea, tu producto realmente era, o sea, funcionaba.
Sí.
O sea, uno, podríamos decir, un usuario podía usarlo.
Para hacer algo tan pequeño, que básicamente era el tamaño de mi puño, tenía una complejidad bastante... O sea, abrumante al comienzo, casi no lo pude resolver. Entonces hubo todo un proceso de romperme la cabeza viendo cómo iban a encajar las cosas bien ahí.
Me imagino, pero creo que, bueno, dentro, Renato debe saberlo más, ¿no? Pero creo que dentro de tu especialidad, justamente cada proyecto es un nuevo aprendizaje, ¿no?
Sí, así es, pero ese en particular implica partes reales, ¿no? O sea, se trata de rediseñar algo que ya existe y tomar los componentes de ese algo que ya existe y lograr introducirlos en una carcasa nueva. Entonces tiene ese grado de complejidad, ¿no? De hacer que componentes electrónicos que en realidad no se ven mucho en la especialidad entren en una carcasa y esta carcasa cierre y pueda hacer funcionar el aparato, ¿no?
Ahora que lo dice Renato, en realidad fue el primer proyecto en el que tuve que fijarme en el circuito eléctrico y ver de que todo esté funcionando, ¿no? Entonces, sí.
Claro.
Y cómo estos se ensamblan dentro de la carcasa, ¿no? Porque no solamente dejar el espacio y que cierre, sino que estos siempre hay guías donde se ensamblan, el motor, la tarjeta.
Así es.
¿No? Entonces,
se aprende mucho más que nada también que tienes que hacer muchas pruebas y es un tema de impresión 3D. O sea, todos se hacen impresión 3D para ese proyecto, o la gran mayoría. Y entonces hay cosas como la densidad de las paredes que puedes manipular en los programas, que tienes que ver, y eso ya son conceptos de física, ¿no? Las vibraciones que va a tener el electrodoméstico por dentro y todo eso. Entonces, muchos no funcionaron, aparentemente.
Una curiosidad, porque claro, yo te recuerdo, Santiago, pero cuando estabas en segundo año, ¿no? Claro. Entonces, ¿te imaginabas en esa época así ese grado de complejidad de proyectos que ibas a tener?
¿Sabes que no? O sea, me contaban algunos alumnos de que estaban egresando, ¿no? Que me iba a tener que romper el cráneo en un proyecto de ese tipo de rediseño en el que todo tiene que estar perfecto. Y me asustaba un poco, pero al final todo fue superado. Sí.
Una curiosidad mía, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, dentro del área de lo que has trabajado en estos años de formación y diseño industrial, ¿podrías decir que te interesa más un tipo, una rama o una especialización?
Justo he estado tomándome un tiempo ahora que estoy más libre de investigar programas de maestría y sí, o sea, tengo que escoger realmente porque hay algunas que son más amplias, ¿no? Como que Master in Design and Technology es una. Pero hay una que es como que Master in Lighting Design, que es como que luminaria específicamente. Entonces ahora me toca ver dónde es que veo la mejor oportunidad para mí y el mayor reto también, ¿no? De hecho, no es tan fácil decidirlo.
Sí, me imagino, ¿no? Bueno, entonces estamos acá conversando con nuestros invitados. Vamos a hacer nuevamente un pequeño corte y vamos a regresar con la siguiente parte.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, Tatán, ¿te manjas esta? Uy, no la sabía, Jesus. ¿A ti te suena esta? ¡Asu! ¿De dónde salió? Si quieres conocer todas las canciones, escucha las bandas de pasaje musical para saber lo último de la escena local. Cada martes, en Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿No entiendes a tu facultad?
¿Tienes dudas y no sabes a dónde acudir?
Sintoniza La Cato Te Escucha, un espacio donde los representantes vienen a ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 7 por Zona PUC.
¡Sígame! 1, 2, 3, 4.
Un momento. Señora, ¿cómo dice paso?
Espera. Con 3 pasos basta. Solo escucha Tuto Radio. Consejos y tutoriales que facilitarán tu día a día. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
5, 6, 7. ¡Va! ¡Sígame!
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar conversando aquí con nuestros tres invitados. Algo interesante que ha ocurrido ahorita que hemos estado en esta pequeña pausa es que ellos mismos manifiestan o han manifestado ese contraste muy fuerte que uno percibe cuando está en los estudios generales de la Facultad de Arte y Diseño y pasa a la especialidad, ¿no? Para los estudiantes de la Facultad de Arte, para quienes no tienen conocimiento, los dos primeros años son de estudios generales en donde ven, podríamos decir, un poco de todas las especialidades. Y llevan cursos, lógicamente, tanto los alumnos de... También los alumnos de diseño, la 12 especialidad de diseño, lleven también cursos que son más de las carreras plásticas. Y muchas veces la pregunta es, pero ¿esto qué aporta? Sí, ¿esto sí, qué peso? ¿Esto qué base me da para la carrera que yo voy a seguir? ¿No? Que quizás es mucho más tecnológica o es mucho más llevada a los medios digitales. Entonces, un poco también quizás contar un poquito la experiencia de cómo fue para ellos manejar esos dos primeros años, qué dificultades tuvieron, que quizás cuál fue esa primera reacción, ¿no?, hacia esa presión, tensión, exigencia que les damos los profesores, ¿no? Yo soy uno de los culpables.
¿Y qué valor se le da después a esa experiencia?
Y cómo, ¿no?, ellos, exactamente,
¿no?, ves para atrás y dices, ok.
Realmente, ¿no? No sé, a ver, Mari Carmen, ¿cómo fue en tu caso?
Bueno, en mi caso, a ver, yo entré primero para escultura. Ajá. Porque yo llevé un año en 2010 en letras y llevé un curso de artes plásticas con Haroldo Giga. Entonces fui a una de sus exposiciones, nos invitó a todo el salón y yo dije, a ver, vamos a ver. Y vi esculturas de conejos, un cráneo gigante, y dije, yo también quiero hacer eso. Y esa fue mi idea principal, de entrar para hacer eso. Y en sí, cuando tú ingresas a estudios generales, te das cuenta que ves de absolutamente de todo. Te enseñan a pintar, te enseñan a esculpir, te enseñan a grabar, te enseñan diseño gráfico. Entonces ahí me di cuenta que era un desastre en escultura. Porque una de las actividades que era esculpir un cráneo de una persona del modelo con arcilla, me fue terriblemente mal. Y creo que el modelo se parecía a mí, o sea, lo que mi trabajo se parecía a mí más que al modelo. Y ahí me di cuenta que de verdad no era buena para eso, ¿no? Porque después te pedían esculpir todo un cuerpo entero. Y algo que me pasó sí fue que en la clase de pintura, del óleo, me tocó unos pimientos, recuerdo. Entonces, sí, yo estaba pintando los pimientos y me quedó como una fotografía, porque me lo hizo notar una profesora. Me dijo, ¿tú qué carrera vas? Y yo le dije como que a escultura. Y me dijo, parece más de diseño gráfico, porque se ve todo perfectito como si fuera una foto. Entonces ahí fue donde dije, ahí empecé a indagar, ¿no? Yo le tenía un poco de miedo, en realidad, pavor a la computadora, porque no, yo veía diseño gráfico igual computadora. Ajá. Cuando ya llevas los introductorios te das cuenta que hay un montón de campos, ¿no? De ilustración, hay un montón de cosas manuales. Y yo, la verdad, que a mí de chiquita me gustaban las cosas manuales, las velas y ese tipo de cosas. Y era ilustrar lo que también se puede llevar a la computadora para mejorar bastante tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que en realidad sí, me terminé enamorando de mi carrera.
Bueno, eso es muy bueno. ¿Y qué tal ahora con la computadora?
Ah, muy bien. Creo que es una ayuda bastante grande, sí.
Sí, es una herramienta ahora muy práctica, ¿no? Al menos para mí también, que soy muy pegado a estos artilugios tecnológicos. ¿Y en tu caso, Lisette?
Bueno, en mi caso, cuando ingresé fue algo totalmente nuevo, ¿no?
Claro, venías de otra carrera.
Venía de otra carrera, ¿no? Dicho sea paso, Moisés fue mi profesor de primer año, ¿no? Fue fuerte, pero al mismo tiempo me gustaba mucho, ¿no? Yo me acuerdo que al principio las cosas se las hacía totalmente al revés, pero ya luego ya comencé a agarrarle ya es que lo hacía más a mi modo, no como me lo decían tanto los profesores. Entonces ya luego ya como que fui mezclando lo que me decían los profesores con mi propia idea, ¿no? Uh-huh. Entonces ya poco a poco ya me fui acostumbrando. De hecho, hasta yo a veces se renegaba porque decía, ¿y eso para qué me va a servir? Cuando pintaba, pues, cartulinas, ¿no? Pintaba hasta las 3, 4 de la mañana, los grises, tenía que sacar sin grises, creo. Al principio era bonito, ¿no? Amanecerle pintándolas, pero ya cuando se pasaban y tenías que rehacer las composiciones y ya no tenías colores, y estarse amaneciendo pintando los mismos grises y tú verlos igual y era noche, entonces era bien complicado, ¿no? Pero ya luego, conforme pasa el tiempo, en verdad te das cuenta que eso, si no tienes esa base, definitivamente no puede ser una buena carrera, ¿no? Sobre todo, los cursos que más saco son composición y dibujo, ¿no? Que de hecho que para mí han sido básicos dentro de la carrera. Y recién me he dado cuenta de eso en cuarto año, ¿no? En cuarto año ya, y aquí comencé a aplicarle, ¿no? Y todo. Pero sí, en estudios generales, me gustó esa etapa. No, me gustó bastante, sobre todo porque aprendí cosas totalmente nuevas.
Algo que muchas veces es una curiosidad mía, ¿no? Pero porque lógicamente todos los que hemos pasado por la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia hemos tenido que aprender a lidiar con este choque en estudios generales de que no hay respuestas correctas, ¿no? O sea, no te dejan un ejercicio y no es que el ejercicio tiene una respuesta igual a 5, ¿no? O el dato es este, ¿no? Es tal año o es tal autor, ¿no? Uh-huh. Sino que te ponen un ejercicio y viene un profesor y te dice, bueno, está más o menos bien, pero mueve esto aquí, mueve esto acá. Después viene otro profesor y te dice, ¿qué has hecho, no?
Sí,
y te dice,
bota
eso al tacho. Las
expresiones tampoco son tan concretas, o sea, a veces son simplemente expresiones metafóricas para que te hagan entender algo.
Claro.
Creo que al final tú eres el que decide, ¿no? O sea, tú eres, así queda, y por más que te digan, así queda, y tú le explicas por qué queda así, ¿no? Y de hecho que en tercer año cambiar de pintar óleo a hacer planos, ¿no? Y hacer prototipo y meterme al taller, aprender a hacer, usar el taller de madera, usar el taller de metal, ¿no? Fue un cambio radical, pero al mismo tiempo bueno, porque aprendía más cosas, ¿no? Entonces ahí yo dije, ahora falta que no me quiera cambiar carrera, pero nada que ver, ¿no? Sino todo lo contrario. Conforme fui avanzando con la carrera, de hecho me comenzó a gustar más y ahí ya, ¿no? Me quedó totalmente claro que era eso.
Sí, bueno, eso muy bien.
Sí, como comenta Alice, todo te sirve, porque ella es de diseño industrial y yo también llevé curso de diseño industrial, o sea, hacía la gráfica del empaque. O sea, claro. todo, y también aplico grabado en las ilustraciones, o sea, todo, si es un paquete que te sirve para absolutamente todo.
Bueno, claro, la idea es que al final todo se relaciona, ¿no? Y bueno, y estamos ahorita también en un contexto donde dentro del desempeño profesional ya las especializaciones a veces pues son interdisciplinares, ¿no? Y todo ahora se comparte. Cuéntanos en tu caso, Santiago, ¿cómo te fue a ti en esos estudios generales así tan estrictos?
En realidad, regresando a lo primero que hablábamos de cómo a veces perder un poco de tiempo y equivocarte te puede hacer centrarte un poco más y salir con otro tipo de viada. Yo también entré a la Católica, pero entré en el 2008 y en el 2008 no sabía ni siquiera que existía en el Perú el diseño industrial. Sabía que por ahí sí, me iba a Estados Unidos o a Europa, podía encontrar alguna universidad donde podía estudiarlo, pero en realidad me atrajo la arquitectura y terminé entrando a arquitectura, cosa que era un poco más difícil en los puntajes de ingreso que entrar a letras o algo así, entonces estaba contento con eso y me quedé ahí, pero al poco rato me empecé a dar cuenta que habían cosas que no encajaban conmigo, con mi personalidad, y había un montón de límites que yo creía que no necesariamente existían, etcétera, que me planteaban, digamos, los profesores o las circunstancias, ¿no? Entonces, empecé a investigar un poquito más y cuando entré a ver lo que era el diseño industrial y cómo lo enseñaban acá, estaba claro para mí que me tenía que cambiar. Y no era tan fácil, ¿no? Tenía que dejar un semestre porque las admisiones son anuales, tenía que hacer otro examen de admisión. Entonces fue una decisión que medité un rato, pero cuando la tomé estaba muy, muy contento, muy satisfecho del rumbo que había tomado. De hecho, cuando recién ingresas, te topas con esa sorpresa de que, bueno, yo entraba a diseño industrial, pero ¿cuándo voy a hacer esto? O sea, comienza a pasar el tiempo y en un año entero no ves diseño industrial en lo absoluto. Y lo que ves es escultura, en sus comienzos, digamos, ves un poco de pintura, las bases también, grabado. Me gustó mucho el grabado, terminé llevando todos los cursos de grabado que pude también. Y también me sirve, así como están hablando acá, o sea, una persona que hace diseño gráfico también le sirve el grabado, una persona que hace diseño industrial también. Pero tú ves cómo lo aplicas y cómo haces que te sirva, ¿no? Entonces eso ya es algo, un esfuerzo individual. En mi caso, casi siempre comienzo por dibujar y me encanta dibujar. Esa parte también me parece que es muy importante y tiene que venir antes de lo que sea que hagas en físico, en tres dimensiones, ¿no? Entonces, al menos me instauraron un proceso y una metodología y con eso he seguido siempre. Entonces me ha servido muchísimo, en realidad, los dos años de estudios generales son fuertes porque incluso el segundo también te estás preguntando en todo momento cuándo empiezo a ver cosas de mi especialidad, ¿no? Y bueno, al final lo extrañas porque pasas a tu especialidad y ya nunca más ves todo lo demás, excepto cuando tú lo buscas por tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, me he metido a corriente alterna una que otra vez a escultura, talleres, Pero sí, empiezas a extrañar eso y te empiezas a dar cuenta de lo importante que ha sido para todo lo que vas a hacer más adelante.
Genial. Y ahora, por ejemplo, si podríamos otra vez volver hacia la ronda, pero ¿qué planes? ¿Qué planes para el futuro? ¿Qué nuevas metas? ¿En qué están ahorita cada uno de ustedes, ¿no? Mari Carmen.
Bueno, ahorita estoy practicando en la Facultad de Derecho. Pero yo creo que cada egresado, cada artista que sale de la facultad quiere tener su proyecto propio, ¿no? Algo en lo que se quieren desenvolver y quieren realizar más. Yo pretendo terminar mi marca, o sea, realizarla. Una de las correcciones que me dijeron en mi examen final fue como que, ¿de dónde sacaste tantos pequeñitos para posar con la ropa que había hecho? Y es como que, de verdad, tengo la bendición de tener una familia inmensa y todos son mis sobrinos. Okay. Todos son mis sobrinos. Y ellos, o sea, proviven de la cámara y hacen unas poses, y de verdad es que yo creo que también todo se une para que yo pueda continuar con esto, ¿no? Entonces, sin mis chiquitines, yo aprovecharlos antes de que crezcan. Creo que sería. Sí, genial. Continuar con el proyecto.
Y me dice, ¿estás practicando en derecho? ¿En qué consiste tu práctica en derecho?
Ver la gráfica de los eventos, que siempre son constantes en la Facultad de Derecho, algunas revistas que salen, algunos brochures, o sea, la promoción de la facultad, vender nuestra facultad como la universidad, ¿no? La Facultad de Derecho.
Tiene que ver con la imagen que
proyecta. Sí, la imagen. La facultad. Sí.
Sí, bueno, claro, la Facultad de Derecho tiene una imagen muy potente. Y en tu caso, Lisette, ¿en qué vas en estos momentos?
Bueno, yo actualmente estoy trabajando medio tiempo en una empresa que se llama Coalandina. Vemos todo lo que es diseño y publicidad para punto de venta. Todo lo que es todo Tus Plaza Vea y Secosud, ¿no? Para todas las marcas que existen que existen acá en el Perú, ¿no? Y se ve, dicho sea de paso, todos los supermercados también del Perú, ¿no?
O sea, esa es la misma empresa en la que estabas trabajando.
Sí, cuando estaba en la universidad. Sí, eso es que en realidad yo en algún momento dije, pucha, ¿ya cuánto duraré, no? Porque con los estudios y con la dije, en algún momento ya no voy a poder más. Pero no, sigo y de hecho me va muy bien. De hecho me voy muy bien y también tengo la idea de continuar. Muy aparte, estoy trabajando también con Marcelo Wong. Estamos trabajando juntos en un proyecto. Y nada, de ahí estoy haciendo lo que es freelance y algunos proyectos también personales a largo plazo que tengo, que poco a poco ya estoy ya concretando. Ajá. De hecho, que también estoy ahorita justo terminando el inglés también. Y
muy importante.
Sí, y ya yo calculo que de acá a unos 3 años ya me voy a ir a hacer la maestría, ¿no? Pero voy a comenzar ya a aplicar. En un año me imagino ya becas, ¿no? Para maestría, ya en otro país. Porque mi idea es irme, o sea, no irme y quedarme, sino irme a estudiar una maestría ya.
Claro. Y en esta empresa, en eso que hablas de que estás trabajando, específicamente, ¿en qué te desempeñas? O sea, ¿qué es lo que tienes a cargo?
Yo soy diseñador industrial y trabajo todo lo que es diseño 3D. ¿No? Entonces digamos que cierta marca manda a hacer una góndola exclusiva para cierta campaña. Entonces tenemos que hacer dummies, tenemos que poner pantallas, ¿no? Yo todo lo que es el 3D de cómo se vería. Y al mismo tiempo también hago la gráfica, ¿no? Propongo la gráfica. Entonces también veo un poco de diseño gráfico. Eso es lo que más me ha costado, en verdad, porque yo no soy diseñadora gráfica. Y eso es lo que más me ha costado, pero yo estoy aprendiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, y trabajo en eso, más que nada diseño propuestas diarias, unas dos, no sé, si es muy complejo, a veces una, sí, con medidas y todo, ¿no? Porque ya, bueno, al principio como que me costó un montón, porque era muy complicado, o sea, era muy como que rápido.
Claro.
Y un proyecto que lo hace en la universidad 3 meses, ¿no? Aún. Propuestas diarias, dos propuestas diarias, una propuesta diaria, es para mí así, o sea, para mí fue muy, muy, muy complicado, pero ya me acostumbré y propongo y sale y bien, ¿no? Ver lo que haces tú ahí en la calle, ¿no? Verlo en los supermercados, poner en contacto con empresas, ¿no? Es muy
gratificante.
Sí, es muy gratificante,
¿no? Ya me imagino. Bueno, vamos a hacer un pequeño último corte y para terminar con nuestras entrevistas. No se despegue.
Escucha. Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Pero no me toques el cuerno.
Muy bien, entonces vamos a terminar con nuestro último invitado. Santiago, entonces cuéntanos ahorita en qué estamos.
Ahorita estamos... Acabo de terminar un proceso bien largo que me ha tomado un par de meses, que ha sido la creación de mi portafolio, así bastante pro. Me siento confiado que lo puedo presentar a cualquiera.
Genial.
Y entonces eso ha sido un proceso largo. ¿Por qué? Porque en realidad uno no guarda ni siquiera sus archivos tan ordenadamente cuando recién comienza la carrera. Y no les miento, a los nuevos alumnos les digo, comiencen desde el primer ciclo guardando sus cosas ordenadamente en un disco duro, porque he revisado 6 USBs completitos y hay cosas que no he encontrado también. Entonces es una pena cuando se te pierde algo y lógicamente no lo vas a rehacer en el tiempo que te queda, porque ya vas a estar en otras cosas.
Claro.
Y he armado lo mejor que he podido mi portafolio con lo que sí tenía por ahí disponible. Y bueno, o sea, lo estoy mandando, ¿no? Bombardeando, claro, a todas las empresas que de alguna u otra manera producen diseño en su programación de trabajo, ¿no? Son menos de las que yo creía, en realidad, porque me he dado cuenta que la industria en el Perú está realmente, no sé si decir en pañales o casi inexistente. Entonces tenemos que ver dónde nos ubicamos, de tal manera que no estamos buscando algo que no existe y que realmente podemos desarrollarnos como diseñadores, ¿no? Porque, por ejemplo, si acá nos podemos a decir que vamos a trabajar diseñando autos, estamos totalmente en otro entorno, ¿no?
Claro, no es nuestra realidad.
No hay. Entonces, eso no es para desanimar a otros alumnos de diseño industrial, sino más bien para que se den cuenta que desde un comienzo tienen que empezar a planificar, porque las opciones no están contadas con los dedos y son difíciles también.
Sí, o sea, de hecho cada vez hay más, ¿no? Y en lo que dices que no hay industrias, hay industria, pero también está muy ligada a copiar lo que existe, ¿no?
Claro,
pocos arriesgan.
A eso me refería en realidad, porque obviamente producimos cosas, pero lo que iba es que no las diseñamos. Entonces, traemos cosas de China, de Tailandia, de Taiwán, sí, y muchas empresas se copian de planos o de diseños diseños existentes, y entonces no hay razón, no hay motivo para contratar a un diseñador industrial muchas veces. Y nada, eso es básicamente lo que estaba investigando ahora, viendo que hay algunas otras empresas que no necesariamente hacen producto, pero igual hacen diseño de servicios y necesitan, claro, mucho de nuestros conocimientos también para desarrollar alguno que otro prototipo o sus distintos tipos de merchandising también, ¿no? Entonces es algo como que estoy girando hacia lo que es branding y estoy viendo que eso es lo que se está moviendo ahorita bastante.
¿Comentaste algo de maestrías también?
Sí, no he estado investigando tanto como va a tener que hacerlo ya de acá en adelante, si es que realmente me quiero ir, porque me estoy proyectando a irme de acá 3 o 4 años, así.
Ajá.
Entonces lo que estoy viendo es escuelas básicamente y los programas que ofrecen. Estuve viendo Parsons, que es en Nueva York, y bueno, cumplo con los requerimientos y hay maestría en lo que es luminaria, hay maestría en artes plásticas, o sea, incluso yo podría regresar a toda mi base artística y terminar haciendo una especialización en todas las artes plásticas también. Pero creo que voy a optar por algo más de diseño y tecnología, que también era la otra opción que mencioné, de Master in Design and Technology, que abarca mucho de diseño y mucho de tecnología, lógicamente, pero siendo todavía bastante amplio en cuanto a los productos a los que me puedo dedicar, los servicios.
Sí, bueno, definitivamente. Yo me acuerdo que, bueno, dentro de mi experiencia de los primeros años, hace unos 5 o 6 años, tuve la oportunidad de tener una alumna de intercambio de Alemania, y era una diseñadora, o sea, estaba siguiendo en Alemania diseño industrial, ¿no? Y yo recuerdo claramente, ¿no?, que yo le preguntaba a ella, pero ¿por qué viniste acá?, ¿no? O sea, Alemania, lógicamente, el diseño industrial es mucho más desarrollada que, ¿no?, o sea, que el Perú, ¿no? O sea, un poco mi pregunta así, de asombro un poco ante ella era, pero... Y ella me respondió algo bien práctico, ¿no? Me dijo, es que allá todo está hecho. Sí. Me dijo, allá está todo está hecho, y en cambio acá me dijo, hay mucho por hacer, ¿no?
Eso quizás era lo que me faltó decir, de que de todas maneras tengo la idea de regresar, ya sea si me voy a trabajar a otro país, a mi país, ¿no? De todas maneras quiero trabajar acá también, y lo que quisiera es que, de hecho, yo pueda regresar con conocimiento, tanto como capital para hacer mi propia empresa y hacerla bien, y dedicarme a lo que sea que haya decidido, que me toca ya decidir en estos días de qué es lo que me voy a especializar, ¿no? Ya sea luminaria o diseño de vehículos, y podemos comenzarlo acá también, o sea, como lo que tú dices, ¿no? Que no haya acá ahorita, también es una oportunidad para nosotros. Entonces tenemos que verlo de esa manera.
Muy bien, genial, ha sido una conversación muy interesante con nuestros tres egresados y estudiantes de las especialidades de diseño industrial y diseño gráfico. Muchas gracias, chicos, que les vaya
gracias,
todo muy bien.
Gracias a ustedes.
Muy bien, entonces vamos a ahora pasar a darles algunos datos de la agenda de esta semana. Primero, hoy jueves 10 de marzo es el conciertazo Profondos Noctiluca, desde las 5:30 p.m. y la entrada cuesta 7 soles. Los docentes y estudiantes del curso de integración que se dicta en la Facultad de Arte y Diseño están organizando esta fiesta Profondos para realizar la exposición de los mejores proyectos realizados dentro de este curso. La exposición, titulada Espacio Experimental, son los proyectos que se realizan en base a conceptos como espacio tomado, luz en el espacio y luz y cuerpo en el espacio y prótesis. El concierto y fiesta se realizará en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, en el patio trasero, ubicado en Pedro de Osma 135 Barranco. Van a tener la presencia de los grupos como Mambo Glacial, que es salsa pura y dura, Mundaka, que es surf rock, Dan Dandero, dream pop, Lorena Blume con folk, Negra Valencia con indie pop, Silvana Astorné y Parió Paula Percusión, hip hop dance en vivo, y estará también DJ Paliza. Después, ¿qué más tenemos, Renato?
En el Centro Cultural Ricardo Palma se inaugura la exposición Darzán, muestra el artista Jaime Miranda, de la especialidad de escultura de la facultad. La Municipalidad de Miraflores inauguró este miércoles 9 de marzo en la Sala Raúl Porras Barnechea del Centro Cultural Ricardo Palma la muestra Darzán, Expiraciones del Arte, Atisbos del Aura, del artista nacional Jaime Miranda. La exposición cuenta con la curaduría de Gustavo Buntings y presenta semillas de alto volumen y a modo de esculturas elaboradas con raíces de árboles tallados indiscriminadamente en el interior del país. La muestra escultórica acaparará el frontis de la sede del Centro Cultural Ricardo Palma con una propuesta de arte descentrado del mundo del arte. Sobre el artista, bueno, Jaime Miranda Bambarén nació en Lima en 1982 y se egresó de la Facultad de Arte de la Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado en la especialidad de escultura en Londres y cuenta con un posgrado y diploma Fine Art en el Chelsea College of Arts. Entre sus trabajos se encuentran el Monumento en Honor a la Verdad para la Reconciliación y la Esperanza 2007-2010, La Máquina de Viajes Astrales 2008, video instalación para el espacio dirigido por Jorge Villacorta, Star, The Pillars of the Empire 2010, esculturas permanentes talladas frente al centro financiero Canary Wharf en Londres, y Semillas 2014, esculturas instaladas en el patio urbano del nuevo espacio del restaurante Astrid y Gastón, Casa Moreira, y en el lobby de la Torre Begonias en el centro financiero de San Isidro en Lima. Su trabajo forma parte de la colección de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, en Mali. Y bueno, la exposición sería en la Sala Raúl Porras Barnechera del Centro Cultural Ricardo Palma, que es en la Avenida Larco 770 Miraflores. Inauguración 9 de marzo y va del 10 de marzo al 3 de abril, a partir de las 7 p.m.
También tenemos la muestra Restos de Nuestro Mundo, de Renan Kibaki. Esta muestra se inauguró el jueves 3 de marzo, el jueves pasado. Está en el Centro College, ubicado en Girón Colina 110 Barranco. Sobre esta muestra podemos mencionar acá una nota de prensa, La regresión imposible, ¿no? Resto de nuestro mundo es una serie de imágenes que he ido realizando desde finales de 2014. Si bien iniciaron como dibujos a tinta sin una finalidad concreta, fueron convirtiéndose poco a poco, bajo una temática en común, en visiones de estos distintos escenarios distópicos, partiendo de la pregunta, ¿qué legado dejaremos cuando ya no existamos sobre la Tierra? Tanto como individuos, así como especie. Me parece una pregunta que va tomando cada vez más importancia. Distintos resultados del paso de la humanidad sobre la Tierra, desde horizontes donde existe una extraña armonía entre la naturaleza y los restos del mundo moderno, a paisajes devastados donde una regresión a un tiempo más simple no sería posible. ¿Cuál fuese el caso? El rastro que dejará la humanidad como fuerza, cuya simple presencia altera el orden natural, será innegable. Esta reflexión la he tenido presente durante mucho tiempo y ha estado muy ligada al proceso de creación. Surgir posibles respuestas a la muy importante incógnita antes mencionada, no obstante, oculta, tal vez por un temor a lo desconocido. Este proyecto invita al espectador a dar un recorrido por los frutos cosechados de la mano del mismo humano, sean los que hayan sido. Esto es una nota escrita por el mismo autor. Después también mencionar que continúa la muestra La persistencia del cuerpo de nuestra destacada escultora Johanna Hamann, que presenta en el Himna de Miraflores. Esta muestra reúne casi 10 años de trabajo creativo en la Galería Germán Gruben Espantoso, que está en la avenida Angamos Oeste 160. El horario es de martes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche, y estará hasta el 10 de abril. El ingreso es libre. También no debo olvidarme de mencionar que uno de nuestros egresados, Iván Ciro Palacios, deseamos darle una gran felicitación porque él obtuvo el primer lugar en un concurso organizado por la ONU, es un póster for the peace. Entonces, en conmemoración del 70 aniversario de la primera resolución de la ONU, que establece el objetivo de eliminar las armas nucleares, organizó un concurso internacional para inspirar a los habitantes del orbe a unir sus voces y talentos en contra de las armas de destrucción masiva. Ese concurso lo acaba de ganar nuestro estudiante Iván Palomino. Fue un concurso en el cual estuvieron convocados a nivel mundial cerca de 4.000 participantes. Entonces es una noticia que nos alegra mucho a todos.
Así es, y para terminar la agenda, la próxima semana se inaugura la muestra de Raura Oblitas, Soldados del Amor, a las 8 p.m. en la galería 80 metros cuadrados en Libia Benavides, Malecón Pasos 252, Barranco, Lima. Todas las instituciones de poder intentan ejercer control. Soldados del Amor, Raura Oblitas expande sus exploraciones artísticas sobre educación y violencia hacia los ámbitos militares y religiosos, a partir de detalles de arte colonial cristiano, estructuras de la precaria infraestructura del Estado e intervenciones en la arquitectura de la galería. Oblitas señala la compleja red de mecanismos de control social, ya sean estos mecanismos físicos o psicológicos. El ciudadano en medio de todas esas operaciones se convierte en víctima incluso sin saberlo. Finalmente, la iglesia, la escuela, la prisión se construyen a partir de espacios similares que van limitando las posibilidades de pensamiento y acción del individuo. Esta muestra se inaugura el jueves 17 de marzo de la próxima semana a las 8 p.m. y entonces yo creo que lo vamos a estar volviendo a mencionar el próximo jueves.
Sí, definitivamente. Con esto estamos terminando entonces los datos de nuestra agenda. Esto sería todo por hoy. Nuevamente agradecemos a nuestros invitados. No se olviden que la próxima semana entonces también conversaremos con alumnos que han recibido reconocimiento por sus proyectos finales de las especialidades de pintura y escultura. Así que no se lo pierdan, muchas gracias por escucharnos y será hasta una próxima vez.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por venir.